Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano correspondiente al día martes 6 de octubre del año 2020. Desde los estudios les saludamos, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, por supuesto, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Póngase cómodo su asiento. Asegúrese el cinturón de seguridad. Nos vamos de viaje. Yolanda Esteban nos presenta a continuación y de inmediato los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 6 de octubre del 2020. Santi Espíritus es el nuevo foco de contagio del COVID-19 en Cuba y se reporta un nuevo fallecido. Periodista independiente es amenazado de muerte con mensaje de texto a su teléfono. Voraz incendio deja sin hogar al menos a 15 familias en Mella, Santiago de Cuba. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero reporta que el preso político Alexander Palacios Reyes saldrá en libertad próximamente tras cumplir injusta condena. Latinoamérica al día. Voz de América. En Venezuela, los educadores protestan en defensa de sus estudiantes. AFP. El régimen de Venezuela vende gasolina por número de matrícula entre largas colas y protestas. Voz de América. La falta de empleo supera al COVID-19 como la principal preocupación de la población nicaragüense. AFP. 6 muertos y 600.000 afectados en México por la tormenta Gamma. Voz de América. El gobierno de Honduras llamó a sus ciudadanos a evitar la migración desordenada y a no convertirse en víctimas del tráfico de migrantes. France 24. Continúan los incendios forestales en América Latina. En Argentina reportan más de 200.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Mirada al mundo. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca tras 72 horas hospitalizado por coronavirus. AFP. Nueva York cierra escuelas para frenar segunda ola del coronavirus. Euronews. La Organización Mundial de la Salud cree que el 10% de la población mundial ha tenido COVID-19. F. Líder opositora bielorrusa confía en lograr mediación de la canciller alemana Angela Merkel para presionar al gobernante Alexander Lukashenko. Deutsche Welle Español. La policía bielorrusa atacó con cañones de agua a manifestantes en Minsk que pedían la libertad de detenidos y condenaban el resultado de las elecciones presidenciales. Euronews. Francia, Estados Unidos y Rusia piden un inmediato alto al fuego en Nagorno-Karabaj. F. Estados Unidos y Japón tratan de sumar apoyos en la región Asia-Pacífico para frenar el expansionismo de China. Patrimonio. Ana Betancourt, precursora de la defensa de los derechos de la mujer. Deporte. En el fútbol, el uruguayo Edinson Cavani firma con el Manchester United. En las grandes ligas, ganan los Yankees a los Rays y los Astros a los Atléticos en el inicio de las series divisionales de la Liga Americana. Amigos, mantengan la sintonía que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Aquí vamos efectivamente con el detalle de las informaciones. El régimen cubano reportó este lunes otra muerte para un total de 123 ya acumuladas en la isla y 36 nuevos casos, lo que coloca la cifra en 5.845 casos de contagios de coronavirus, en un repunte de la enfermedad que afecta ahora a Santi Espíritus, con 124 contagiados en los últimos 15 días y 23 de los confirmados en la jornada. Las autoridades del régimen comunista de esa provincia decretaron el establecimiento de más de 40 zonas con restricción de movimiento en la ciudad de Santi Espíritus, la ampliación de los centros de aislamiento y el mantenimiento de 4 instalaciones para la atención a sospechosos, reportó el diario estatal Escambray. La persona fallecida, una dama de 70 años de edad, contacto de un caso positivo, residía en Cárdenas, Matanzas. Permaneció ingresada durante 12 días, la mayoría de ellos en terapia intensiva, detalló el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista. De los 4.573 hospitalizados a causa del COVID, se mantienen en vigilancia epidemiológica 3.394 personas, de ellos 691 son sospechosos y 488 confirmados, según las cifras del régimen comunista de Cuba, que no han podido ser analizadas ni constatadas por entes internacionales especializados e independientes, toda vez que el régimen comunista de la isla no les permite la entrada al país. Y en Cárdenas, Matanzas, donde este domingo el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportaba a una persona fallecida por COVID-19, muchas de las zonas que permanecían en aislamiento fueron reabiertas. La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien allí reside, dijo sentirse preocupada ante esta situación, ya que no han cesado los contagios.
Bueno, mira, los medios de televisión nacional dieron hoy que hubo una fallecida del municipio de Cárdenas el día de ayer. Los contagios siguen. Hay nuevos casos en el lado de Boca, Tamarioca y Santa Marta también, pero que también hay un contingente aquí en Cárdenas de trabajadores que casi todos son del oriente del país, que está en cuarentena total porque muchos trabajadores que dieron positivo y lo tienen en cuarentena ahí, en esta localidad aquí de Cárdenas. Los dos repartos y las dos zonas que estaban cerradas, que en total fueron 4 puntos de la ciudad que estaban cerrados con cuarentena, los abrieron ya. Pero los abrieron porque salieron los habitantes para afuera protestando que iban a salir para la calle, se quitaron los nasabujos y iban a salir para la calle porque no tenían alimentos para darle a sus hijos ni comida que tenían en su casa y el gobierno no le estaba llevando nada. Y ahí tuvieron tropas especiales que estuvieron en el lugar y entonces decidieron levantar la cuarentena de estos lugares debido a esta situación que se formó. Entonces levantaron lo que es los dos repartos, el Fructuoso Rodríguez y el 13 de marzo y la calle Calzada y Amistad que también estaban en cuarentena. Todos esos lugares levantaron su cuarentena ya.
Y el activista y periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue amenazado de muerte el sábado a través de mensajes de texto enviados a su teléfono celular, donde, entre otras cosas, fue advertido de que podría amanecer con la boca llena de moscas o, peor, no aparecer. Valdés Cocho, colaborador del diario italiano La Nazione y quien frecuentemente ha sido víctima del acoso de la policía política cubana, detalló lo sucedido.
El día 3, exactamente a las 12:56 de la madrugada, yo me encontraba durmiendo y sentí dos timbres, o sea, dos llamadas perdidas, pero eran con números privados. Yo tengo como costumbre no contestar los números privados que me llaman porque sabemos que detrás de esos números privados o hay una amenaza o hay una citación que da la seguridad del Estado y yo decidí no contestar. Al yo no contestar, me mandan un mensaje de texto que era donde me amenazan de muerte y una de las frases que decían era que iba a amanecer con la boca llena de moscas o quizás no apareciera. Automáticamente yo hice captura de pantalla del mensaje, lo posteé en mi página de Facebook Alta Tu Voz Cuba y ahí varias agencias de noticias independientes se dieron eco de las amenazas que me habían hecho. No obstante a eso, muchos seguidores, porque el número de esa persona expresando el mensaje quedó expuesto a la luz pública y muchos de mis seguidores llamaron a ese número y le salió un muchacho diciéndole que no sabía quién yo era, o el muchacho está en complicidad con la seguridad del Estado y está mintiendo, o detecta en complicidad con la seguridad del Estado, clonó el número de un usuario, en este caso este muchacho, para efectuar mensajes amenazantes a personas que disienten contra el sistema comunista, contra el régimen cubano.
Tras lo ocurrido, Valdés Cocho escribía en su página de Facebook: "Alza tu voz, Cuba. Al parecer no hay cosas más importantes por hacer para estos personajes que despertar en medio de la madrugada a periodistas para amenazarlos". Vamos a la pausa, regresamos de inmediato a Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El uruguayo Edinson Cavani ha firmado un contrato con el Manchester United que le unirá al conjunto inglés durante las dos próximas temporadas, con la segunda de ellas opcional. Tras haber quedado como agente libre este mismo verano, Cavani llega al Manchester United para apuntalar un equipo al que le falta un 9 puro como él. Y amigos, finalmente Memphis Depay no fichará esta temporada por el Barcelona, que desistió de su incorporación después de no poder traspasar ni tampoco ceder, como intentó a última hora, a Ousmane Dembélé, condición indispensable del Barça para contentar a su técnico Ronald Koeman con la incorporación de su compatriota holandés. Y en una mala noticia para los fanáticos del Barcelona, su estelar jugador Jordi Alba estará al menos 3 semanas de baja tras confirmarse que sufrió ante el Sevilla una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha que deja en duda su presencia en el clásico frente al Real Madrid del 25 de octubre. Y nos vamos al béisbol. Giancarlo Stanton pegó un jonrón con bases llenas en el noveno inning, el cuarto jonrón de los Yankees en el juego, y los de New York derrotaron 9-3 el lunes a los Rays de Tampa Bay en el primer juego de su serie de división de la Liga Americana, celebrado en el estadio Petco Park de San Diego, California. Stanton jonroneó al jardín central ante el relevista John Curtis y dio varios pasos con el bate aún en la mano mientras miraba la pelota irse del parque antes de empezar a correr. Kyle Higashioka y Aaron Judge, con sendos jonrones, anotaron las carreras del empate y el desempate ante el estelar Blake Snell en el quinto inning para poner el juego 4-3. En tanto, Clint Frazier conectó otro cuadrangular que llegó a la segunda grada del jardín izquierdo en el tercer inning. El astro de los Yankees, Gerrit Cole, se alzó con la victoria por 6 innings de labor en los que ponchó a 8, permitiendo 3 carreras, producto de un par de jonrones, y concedió solo 2 boletos. Mientras tanto, Blake Snell cargó con la derrota, trabajó 5 entradas y permitió 4 carreras con 6 hits. En este juego por los Rays, los cubanos Randy Arozarena de 4-3, con un jonrón, una impulsada y 2 anotadas, y Yandy Díaz de 4-0. Y amigos, en el otro encuentro del lunes, Carlos Correa pegó 2 jonrones e impulsó 4 carreras. José Altuve conectó un sencillo de 2 anotaciones para tomar ventaja durante un ataque de 4 carreras en el sexto inning, y los Astros de Houston vinieron de atrás para vencer el lunes 10-5 a los Atléticos de Oakland en su primer juego de la serie divisional de la Liga Americana, celebrado en el Dodger Stadium. Houston acumuló 16 hits en total y los Atléticos se vieron obligados a utilizar a 8 lanzadores. Por los Astros, los cubanos Yuliésky Gurriel de 3-1 con una remolcada y Aledmys Díaz de 1-0. Hoy comienzan las series divisionales de la Liga Nacional. Mañana les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva a cargo de don Jorge Trilla, nosotros volvemos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Complicada, muy complicada la situación del coronavirus en la isla, como les comentábamos en nuestro primer segmento. El sábado, Santi Espíritus informó de un total de 37 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta allí desde el inicio de la pandemia en Cuba, mientras que el domingo el territorio sumó otros 11 contagiados y este lunes agregó 23, convirtiéndose en el nuevo epicentro de la enfermedad en la isla. Una cifra francamente de poner nervioso a cualquiera. En el municipio de Morón, el hospital municipal continúa complicado con un foco. Los habitantes de la localidad siguen aislados y sin trabajar. Repartieron los productos de la canasta básica el día primero, pero es insuficiente. Sin embargo, el jueves anterior los policías sí recibieron en la unidad municipal su módulo, afirma Dairis González Ravelo. Seguimos cerrados, sin trabajar y desabastecidos con los mandados. Lo único que dieron extra fueron unos paquetes de fideos y una libra de harina, concluyó esta cuenta propista. La situación es realmente complicada en Ciego de Ávila, en Santi Espíritus, básicamente en toda la isla, pero estos dos lugares son focos muy complicados y pues se han convertido en el epicentro del COVID-19 en Cuba. Hay que cuidarse, por favor, les pedimos, de verdad, hay que cuidarse. Y como si esto no fuera poco, si hay algo que marca el mes de septiembre en Cuba, sobre todo en La Habana, es la cantidad de multas que han impuesto los esbirros del régimen comunista a las personas que violan de alguna manera las restricciones impuestas por el COVID-19. Estas multas, según denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos, son extremadamente altas y se convierten en una espada de Damocles sobre los infractores que pudieran ir a la cárcel por incumplimiento del pago. Según dijo desde La Habana la autora del informe, Marta Beatriz Roque Cabello, estas multas también llevan un componente específico contra los disidentes. Por supuesto, el decreto 14 del gobernador de La Habana, otro esbirro más, es bastante preciso porque fue algo que se hizo muy rápido y sí menciona que no se puede estar en lugares públicos. Sin embargo, hay personas que el portal de su casa... ahí, en el portal de su casa, han sido multadas. Hay algo en contra de los disidentes para tratar de mortificarlos, aseguró. De hecho, el informe muestra que en septiembre 60 disidentes fueron víctimas de multas, un número superior a agosto cuando se impusieron solo 23. Las autoridades del régimen comunista y delincuente de la isla comenzaron el jueves a flexibilizar en la capital del país algunas de estas estrictas medidas para frenar la propagación del coronavirus, permitiendo el acceso a las playas y reuniones de hasta 6 personas, además de levantar el toque de queda. Otro número que preocupa a Roque Cabello es que, en el mes, 6 activistas ingresaron a prisión. También el hecho de que los 6 hayan sido juzgados, 2 y 4 estén pendientes de juicio, detalló. El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos destaca, en específico, las arbitrariedades que se cometen con los presos políticos Aymara Nieto Muñoz y Silverio Portal Contreras. También hace hincapié en el empeoramiento de la situación con la alimentación y, sobre todo, la salud pública en el país, tanto para los presos políticos como para los disidentes, como para todos los ciudadanos cubanos en general. Por supuesto, no para la élite del régimen comunista, que todos los días come bien, se viste bonito, se afeita bien, tiene de todo, comodito, feliz. ¡Ah, qué alegría! Bueno, y una penosa noticia que no quiero dejar de compartir con ustedes. Un voraz incendio dejó sin hogar al menos a 15 familias en el municipio santiaguero de Mella cuando un barracón azucarero con más de 100 años de antigüedad y, según los vecinos, construido por una compañía norteamericana, arrasó con el inmueble. Helio de la Cruz, vecino y testigo de los hechos, dijo que algunas personas de inicio pudieron sacar un refrigerador, un televisor, pero la mayoría de los enseres, las cosas que estaban adentro, se carbonizaron. Todavía están apagando cosas allí, candelitas que hay por debajo, porque eso estaba montado en portones, en pedazos de madera. Esta construcción hace años la hicieron los estadounidenses, recalcó. Todo parece indicar, según De la Cruz, que el incendio comenzó con un pequeño fuego mientras una de las familias cocinaba en su vivienda. Dicen que empezó por un pequeño incendio, parece que fue en la parte donde estaban cocinando. El incendio pudo ser apagado gracias a la intervención de los vecinos, que tras combatir el siniestro con lo que encontraron a mano, recibieron el auxilio de una pipa de agua que llegó más tarde, porque según informan, el municipio Mella no cuenta con servicios de bomberos. De hecho, los bomberos llegaron cuando el incendio ya estaba apagado. Vámonos a nuestra nueva pausa, ya regresamos.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Una caravana anticomunista por la libertad y la democracia tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 9:30 de la mañana en defensa de la libertad y la democracia y en rechazo al totalitarismo.
Para denunciar y rechazar desde la raíz la criminal ideología comunista en cualquiera de sus manifestaciones y educar sobre la amenaza de la misma a los Estados Unidos de América y el resto de las naciones del hemisferio. Por la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estas naciones sirven de claro ejemplo sobre el daño físico y moral del comunismo. Por el pleno respeto a los derechos humanos para todas las personas independientemente de su sexo, raza o credo. Por el apoyo a la ley y el orden en nuestra sociedad democrática y a los oficiales de primera respuesta en su difícil tarea.
Caravana anticomunista por la libertad y la democracia.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestra sección Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos y en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. El prisionero político cubano Alexander Palacio Reyes, quien permanece recluido en la prisión especial de máxima severidad Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Por información brindada por el preso político, hemos conocido que el próximo jueves, día 8 del mes en curso, será puesto en libertad por cumplimiento de sanción, después de haber permanecido por 5 años en las ergástulas de la tiranía castrista, viviendo en condiciones infrahumanas y sufriendo de toda clase de torturas físicas y psicológicas que los militares de la mencionada prisión cometen contra los prisioneros políticos y comunistas. Sin embargo, cabe puntualizar que el único delito cometido por Alexander Palacios Reyes ha sido impulsar la libertad y la democracia como tarea de primer orden para lograr el desarrollo político, social y económico de la nación. Pero si profundizamos en la raíz del problema, nos damos cuenta que el régimen totalitario se ha encargado de frenar dichos cambios, aferrándose a un sistema comunista obsoleto que solo puede sobrevivir a base de la intolerancia y la represión. Todas las amenazas y restricciones usadas por los militares del Departamento de la Seguridad del Estado contra Palacio Reyes no lograron el efecto esperado. El activista y defensor de los derechos humanos Alexander Palacio Reyes es uno de esos hombres que defienden su dignidad y el decoro en la lucha que conduce a la libertad plena del hombre.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Se los contamos en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
La falta de condiciones para una educación a distancia y los riesgos de que los estudiantes vuelvan a las aulas sin condiciones de higiene adecuadas motivó una protesta nacional de maestros en Venezuela.
Que no han entendido lo que ocurre hoy en Venezuela, que no han entendido que no se puede seguir jugando con el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos nuestros jóvenes. Los maestros vamos a hacer una gran campaña en todo el país de concientización para que más nadie se preste para la mentira de la educación a distancia.
En ese mismo contexto y a pesar de la pandemia, durante las protestas que se registraron de manera simultánea en todo el país, los maestros también reclamaron condiciones laborales dignas.
Tengo colegas maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
Le digo a todos mis compañeros, a todos los sectores, que tenemos que seguir unidos con una sola voz.
Desde la Asamblea Nacional del país, el diputado opositor Rafael Veloz expresó su respaldo a la manifestación pacífica.
Hoy es el Día Mundial de los Educadores. En otros países se le hacen excelentes homenajes a quienes con los padres construyen los países. En Venezuela, un maestro o un profesor, lo que gana no le alcanza para la subsistencia.
Aunque el ministro de Educación del gobierno en disputa, Aristóbulo Isturiz, dio la razón a los reclamos de los maestros en materia de seguridad social y salarial, el funcionario culpó al denominado bloqueo, las sanciones y la destrucción de la moneda por la crisis del sector educativo en el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El racionamiento de gasolina y las filas en las estaciones se han vuelto una forma de vida en Venezuela. Desde el lunes, el gobierno relanzó un plan para distribuir combustible por número de matrícula vehicular. La llegada de cargamentos de combustible desde Irán en los últimos días, y según el gobierno de Nicolás Maduro, la reactivación de dos de las principales refinerías del país permitieron reabastecer gasolineras tras semanas de largas esperas. Venezuela también estrenó en junio precios dolarizados de gasolina, que durante años fue prácticamente gratuita por congelación de tarifas. El gobierno socialista subió a 50 centavos de dólar el litro de combustible de alto octanaje, pero mantuvo un alto subsidio con una tarifa en bolívares que ahora equivale a poco más de un centavo de dólar por litro, solo válida con límites de consumo y registro previo. Muchos venezolanos se ven obligados a hacer interminables filas por combustible subsidiado. Los 20 dólares necesarios para llenar el tanque de un auto utilitario pueden ser un lujo en un país donde el ingreso mínimo mensual equivale a 2 dólares.
Lo que me ha tocado hoy parece que fuera ayudar, porque la verdad es que tengo relativamente poco tiempo en cola, tendré unos 20 minutos y ya tengo cuadra y media por delante solamente, pero es muy injusto.
No hubo mayores incidentes en Caracas, pero medios de comunicación reportaron manifestaciones en 5 estados del país por falta de gasolina. Venezuela ha visto caer su producción de crudo desde poco más de 3 millones de barriles por día hace 12 años a menos de 400 mil en la actualidad, de acuerdo con la OPEP.
Latinoamérica al día.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández formuló una vez más un llamado a los ciudadanos para que desistan de emigrar, advirtiendo que autoridades mexicanas y guatemaltecas han extremado las medidas de control en los puntos fronterizos, incluso con el desplazamiento de tropas militares, con la orden de no dejar pasar a ningún migrante debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
Mi consejo a ellos es que la situación en Guatemala, en México y en Estados Unidos está más estricta que nunca. Los riesgos a los que se exponen son mucho mayores hoy a raíz de esta pandemia.
Y como prueba de esta afirmación, en las últimas horas grupos de migrantes que salieron de San Pedro Sula conformando la caravana migratoria están regresando al país luego que autoridades en Guatemala los detuvieran. Esta situación motivó la reacción de la defensora de derechos humanos Ismania Platero, afirmando que los países de Centroamérica tienen una doble moral.
Y que precisamente es una persona guatemalteca la que ha participado en este gran robo que se le ha hecho al pueblo hondureño. Sí, me parece a mí que están utilizando a los hondureños como una carne de cañón, como lo están haciendo también las políticas migratorias en los Estados Unidos.
Hasta el momento, el Sistema Nacional de Control Migratorio de Honduras registra más de 700 hondureños retornados desde Guatemala por los puestos fronterizos de Corinto y Aguacaliente, donde la mayoría son adultos y más de 200 son menores de edad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Latinoamérica al día.
Fuerte impacto de la tormenta tropical Gamma en el sureste de México. Al menos 6 personas fallecieron y unas 600.000 resultaron afectadas tras el paso del fenómeno el fin de semana. Entre las víctimas se cuentan 2 mujeres y 2 niños de una comunidad montañosa del estado de Chiapas, cuya vivienda fue sepultada por un deslizamiento de tierra. Los otros 2 fallecidos se registraron en el vecino estado de Tabasco, el más golpeado, con unas 600.000 personas afectadas principalmente por inundaciones. Las precipitaciones obligaron a unas 3.600 personas a abandonar sus casas en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Autoridades advirtieron que Gamma se mantendría el lunes frente a las costas de Yucatán y traería lluvias puntuales intensas en ese estado y el de Campeche, así como focalizadas muy fuertes en Tabasco y el norte de Chiapas.
Latinoamérica al día.
La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses, mientras la amenaza de la pandemia del COVID-19 desciende en la lista de las dificultades, según los resultados de la encuesta más reciente de Sid Gallup Nicaragua, realizada en septiembre. La socióloga e investigadora Marisa Olivares comentó a La Voz de América que la estabilidad social de los nicaragüenses se encuentra seriamente afectada.
Y la pobreza es un problema estructural histórico en Nicaragua. Realmente sí es un problema que se ha agudizado por la crisis que se abre desde el 2018, que es esa crisis política agudiza la crisis económica.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema de Nicaragua es la falta de empleo. Otros, un 17%, valoran la corrupción del gobierno en segundo lugar. Un 16% consideró la situación de inseguridad ciudadana por crímenes, robos y asaltos. Y un 10% el alto costo de la vida. Solo un 5% considera que el problema central es el COVID-19. El economista Luis Murillo explicó que el desempleo es solo un síntoma del problema real que afecta al país.
El problema fundamental es de que el sistema económico, social y político ha perdido, digamos, confianza, y esto está generando algunos efectos económicos, ¿verdad?, sociales, ambientales, políticos.
Nicaragua vive su tercer año consecutivo de crisis económica tras la represión estatal contra las protestas ciudadanas de 2018, que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Argentina está en llamas desde hace semanas y, según datos oficiales, la mano del ser humano es responsable del 95% de los incendios registrados, ya sea por intereses en inversiones inmobiliarias o mineras o por las quemas por parte de ganaderos para renovar el pasto y ampliar sus terrenos. De las 14 provincias afectadas, 12 siguen teniendo focos activos, siendo Córdoba y Jujuy las más críticas. En el delta del Paraná, ecosistema de humedales clave por su biodiversidad, los incendios llevan activos desde junio y el Ministerio de Medio Ambiente argentino presentó una querella para averiguar quiénes son responsables de este ecocidio. Sin embargo, organizaciones ambientales denuncian que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir las llamas.
Las medidas para controlar el fuego en las provincias afectadas son insuficientes. Exigimos que se amplíen significativamente los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra los incendios.
La vecina Paraguay está en las mismas. La región occidental, o Chaco, es la más afectada con el 75% de los focos. La fuerte sequía que azota al país, sumada a las altas temperaturas registradas, a pesar de que acaba de comenzar la primavera, están avivando las llamas, que muchas veces inician con la quema de pastizales.
La inconsciencia de la gente, ¿cómo con un viento loco va a prender fuego? ¡Está loco! Ni por más que quiera controlar, imposible, incontrolable.
El 1 de octubre, el gobierno paraguayo declaró la emergencia nacional, lo que desbloquea fondos y permite pedir ayuda internacional para combatir los incendios.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Llegaron las noticias internacionales con esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes por la noche, tras 72 horas de hospitalización, y regresó a la Casa Blanca para continuar su lucha contra el coronavirus, luego de que su equipo médico advirtiera que puede todavía no estar completamente fuera de peligro. En un video grabado en la Casa Blanca y que luego tuiteó, el presidente agradeció al personal de Walter Reed y dijo que durante su estadía de 3 noches había aprendido mucho sobre el coronavirus.
Una cosa es segura, no dejes que te domine, no tengas miedo, vas a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico, tenemos los mejores medicamentos, todos desarrollados recientemente, y lo vas a superar.
El médico del presidente Trump, Jan Conley, dijo que es cautelosamente optimista sobre el pronóstico del presidente, pero que el personal médico debe permanecer en guardia durante otra semana. Durante las últimas 24 horas, la condición del presidente ha seguido mejorando, dijo Conley a los periodistas en una rueda de prensa el lunes. El tratamiento del presidente ha incluido el esteroide dexametasona y un curso de 5 días de remdesivir, un medicamento antiviral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nueva York intenta impedir una segunda ola del nuevo coronavirus. El gobierno estatal anunció el lunes el cierre de escuelas en 9 barrios a partir del martes, adelantando un día la decisión del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Se trata de algunos barrios del sur de Brooklyn y de algunas áreas del este y sur de Queens, donde la tasa de test positivos al virus se sitúa por encima de 3% desde hace 7 días seguidos. Creo que lo que sucedió aquí fue que la propagación se ha profundizado de una manera mucho más generalizada de lo que vimos en otras comunidades anteriormente, y ahora ha surgido de tal manera que debemos tomar acciones mucho más rigurosas. Es mucho más allá de un simple asunto de aplicación. Necesitamos realmente tener restricciones ahora. Escuelas cerradas, negocios cerrados, usando las herramientas que funcionaron en la primavera nuevamente. El plan develado el domingo por el alcalde prevé igualmente el cierre temporario de todos los comercios no esenciales, incluidos restaurantes que reabrieron el 22 de junio para entregas y servicio en el exterior del local. Pero el gobernador Andrew Cuomo no quiso cerrar por ahora los restaurantes de esos barrios y pidió afectar a puntos más específicos dentro de las zonas dispuestas por la alcaldía. Muchos comercios de esas zonas tuvieron que cerrar sus puertas de manera definitiva debido al confinamiento, y los que permanecen abiertos atraviesan graves problemas.
La Organización Mundial de la Salud cree que el 10% de la población mundial ya ha tenido el coronavirus. Eso representa más de 760 millones de personas, es decir, 20 veces más de los 35 millones que se dan por confirmados. Según nuestras estimaciones, cerca del 10% de la población mundial puede haber sido infectada por este virus. Esto varía según el país y en función de las zonas urbanas y rurales. Varía entre diferentes grupos, pero significa que la gran mayoría de la gente sigue en riesgo. A partir del martes, París cierra sus bares, prohíbe reuniones y fiestas de estudiantes. La región parisina está en alerta máxima desde el lunes y las medidas se aplicarán durante las próximas 2 semanas. Francia ha registrado más de 5.000 casos y 70 muertes en 24 horas. La epidemia avanza demasiado rápido. Tenemos que frenarla antes de que nuestro sistema de salud se colapse. Las cifras lo demuestran y hay que hacerlo. Y tener mucho cuidado con no hundir al país. Madrid ha impuesto un confinamiento parcial con nuevas restricciones de movilidad, horario y aforos que afectan a casi 5 millones de personas. España ha registrado más de 23.000 casos durante el fin de semana y el total ya supera los 800.000.
Yo les quería trasladar que seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras.
En Italia, 2.257 nuevos casos y 16 fallecidos se han registrado desde el domingo, mejorando los resultados de días anteriores. Italia produce diariamente 30 millones de mascarillas y establece especial vigilancia en los aeropuertos.
La líder bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, confía en lograr la mediación de la canciller alemana Angela Merkel ante un presidente, Alexander Lukashenko, al que la oposición ve cada vez más aislado internacionalmente. La líder opositora, exiliada en Lituania tras las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, cuenta ya con el acuerdo expreso del presidente francés Emmanuel Macron, con quien se reunió la semana pasada, de los países bálticos y de Polonia, además del conjunto de la Unión Europea. Tijanovskaya califica de primer paso las sanciones acordadas por la Unión Europea contra Bielorrusia contra unos 40 altos funcionarios considerados responsables de la represión estatal y el fraude electoral, aunque sin incluir a Lukashenko. Considera que la lista debe ampliarse en especial con aquellos que apoyan financieramente expresa al régimen de Minsk e insiste en la necesidad de aumentar la presión sobre Lukashenko. La ex candidata a la presidencia de Bielorrusia será recibida este martes por el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, y posteriormente se reunirá con la canciller alemana. La gran coalición entre el bloque conservador de Merkel y los socialdemócratas ha expresado reiteradamente su apoyo a la oposición democrática bielorrusa, al tiempo que no reconoce la reelección de Lukashenko por emanar unos comicios denunciados como fraudulentos. El portavoz de Merkel, Stefan Seiber, condenó este lunes la represión sistemática a las manifestaciones pacíficas en ese país, así como la reiterada de las credenciales de prensa a los medios extranjeros presentes en Minsk.
Una escena reiterada estos días en Minsk. Una protesta pacífica contra el gobierno que es rápidamente disuelta por las fuerzas de seguridad. La diferencia este domingo es que había muy pocos medios de comunicación para cubrirla. Días antes, las autoridades bielorrusas retiraron las acreditaciones a todos los periodistas extranjeros en el país. Estas imágenes se difundieron gracias a una red social. Los ciudadanos fueron advertidos por mensaje de textos de medios oficiales con consecuencias penales si participaban en manifestaciones no autorizadas. Pero decenas de miles de personas desafiaron la advertencia para marchar hacia un centro de detención en Minsk. En su camino pidieron la liberación de las decenas de personas que han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas. El grupo pro-democracia Viasna afirma que hay 77 prisioneros políticos en Bielorrusia, incluidas numerosas figuras clave de la oposición. El viernes, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Bielorrusia por el fraude electoral en las presidenciales de agosto y también por la represión sistemática de la oposición y las manifestaciones pacíficas. Las sanciones afectan a altos funcionarios, pero no al presidente Lukashenko. Minsk ha afirmado que quiere contrarrestar las sanciones dictadas por la Unión Europea, aunque no ha concretado contra qué o quiénes apuntarán estas medidas.
La escalada del conflicto en Nagorno-Karabaj es condenado por las grandes potencias. Rusia, Estados Unidos y Francia aseguran que la disputa histórica entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave es una amenaza inaceptable para la estabilidad de la región. Los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países reiteraron en una declaración conjunta su llamamiento a las partes en conflicto para que acepten un alto el fuego inmediato e incondicional. Los combates en la región estallaron de nuevo el 27 de septiembre. Nagorno-Karabaj es oficialmente territorio azerbaiyán, pero mayoritariamente poblado por armenios. Ambas partes se han culpado mutuamente por la violencia que ha dejado decenas de víctimas mortales, lo peor visto en décadas. Armenia acusa a Azerbaiyán de disparar misiles contra la capital de la autoproclamada república. Residentes dijeron a medios de comunicación rusos que algunas partes de la ciudad estaban sufriendo escasez de electricidad y gas después de los ataques. A su vez, el ministro de Defensa de Azerbaiyán ha acusado a las fuerzas armenias de bombardear varias de sus ciudades como Tártaro y Barda, y su segunda ciudad más grande, Ganya, que está bastante alejada de la zona del conflicto. Se han registrado continuos ataques a civiles y daños causados a infraestructuras no militares, tanto en Armenia como en Azerbaiyán.
Los cancilleres de Estados Unidos, Japón, Australia y la India se comprometieron este martes a estrechar su cooperación para garantizar la estabilidad en Asia-Pacífico, frente a lo que ven como un preocupante auge de China en la región. En un encuentro en Tokio, los titulares de exteriores del cuarteto de países conocido como Quad decidieron dar un paso más en esta iniciativa impulsada por Japón y Estados Unidos, con la que los dos aliados buscan reforzar su posición estratégica en la zona y contrarrestar así la creciente influencia de Pekín. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue el único que se refirió a China de forma clara y contundente durante el inicio de la reunión, al afirmar que la colaboración del grupo es ahora más crítica que nunca para proteger a sus ciudadanos de la corrupción, la explotación y la coerción del Partido Comunista Chino. Tanto Japón como Australia y la India han vivido numerosos incidentes o episodios de tensión en los últimos años con China, aunque los tres países tienen en el gigante asiático a uno de sus principales socios comerciales, lo que les hace ser más cautos. Los participantes recalcaron que comparten los valores de la democracia, el respeto a la ley internacional y del libre comercio, y apostaron por avanzar en la cooperación multilateral, aunque sin tomar ninguna medida concreta y con diferentes posturas a la hora de referirse al gigante asiático.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Tiempo para nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Ana Betancourt, precursora en la defensa de los derechos de la mujer. Ana Betancourt nació en Camagüey en 1832. A los 22 años de edad contrajo matrimonio con Ignacio Mora de la Pera, proveniente también de una ilustre familia camagüeyana. Ignacio Mora promovió el ávido interés de Ana en ampliar sus conocimientos. Gracias a esto y a su dedicación, estudió inglés y francés y obtuvo una amplia cultura literaria. La pareja abrazó sin reservas las corrientes independentistas de la época y en noviembre de 1868, días después del grito de Yara, Mora partió junto a Ignacio Agramonte a luchar por la libertad de Cuba. Ana despidió a su esposo con estas palabras: «Por ti y por mí, lucha por la libertad». Asediada por las autoridades coloniales, poco después Ana tuvo que partir a La Manigua y en la Asamblea de Guaymaro defendió el derecho de la mujer a ser reconocida como igual y a que se le permitiese luchar por la libertad de su patria. Cuando llegue el momento de libertar a la mujer, el cubano que ha echado abajo la esclavitud de la cuna y la esclavitud del color consagrará también su alma generosa a la conquista de los derechos de la que es hoy, en la guerra, su hermana de caridad, abnegada, que mañana será, como fue ayer, su compañera ejemplar. Tropas españolas la capturaron en julio de 1871 y tres meses después fue deportada a Estados Unidos. En el exilio impartió clases a los cubanos emigrantes en países como Jamaica y El Salvador. En 1875 recibió la trágica noticia del fusilamiento de su esposo. Antes había dicho: «Prefiero ser la viuda de un hombre de honor que la esposa de un hombre sin dignidad y mancillado». Ana Betancourt pasaría a residir finalmente en Madrid, desde donde seguiría sin descanso consagrada a la independencia de Cuba y a preservar la memoria de su esposo, cuyo diario de campaña había recuperado. Esta insigne patriota, precursora de la defensa de los derechos de la mujer, falleció en la capital española el 7 de febrero de 1901. El fuego de la libertad y el ansia del martirio no calientan con más viveza el alma del hombre que la de la mujer cubana.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Toda la prensa independiente de Cuba, así como la prensa libre del exilio, Radio República incluida, ha reportado acerca de una protesta popular ocurrida hace unos días en el poblado Alcides Pino, provincia de Holguín. Un video que documenta el hecho se ha popularizado rápidamente, se ha vuelto viral, como se dice en el dialecto cibernético. Después de verlo, puedo decirte que se entiende fácilmente el interés que ha despertado, tanto por lo que muestra como por lo que parece tener de anticipada visión de futuro. De acuerdo con lo que se informa, La policía trataba de llevarse presa a una mujer que vendía pomos de aceite en la calle. Y esto provocó que una multitud de personas, gente de pueblo, comenzara a protestar en alta voz. Los que protestaban por el abuso se arremolinaron alrededor de una patrulla de la PNR para tratar de impedir el arresto. Y la cosa escaló hasta el punto de que algunos de los participantes se liaran a golpes con dos uniformados que trataban de introducir a la mujer dentro del vehículo a viva fuerza. El video recoge claramente el enfrentamiento a golpes y patadas entre los esbirros de la dictadura y sencillos cubanos de a pie, mientras escuchan las protestas del pueblo. Los represores aparentemente pudieron arrestar a la mujer, tras lo cual se alejan del lugar a toda velocidad, mientras se oye una voz que les grita: ¡Váyanse de aquí, hijo de...! Ya tú sabes de qué. Igualmente, se ve como otros dos policías se dan a la precipitada en una motocicleta. Lo que claramente se ve en el video es un pueblo que ya no aguanta más y se suma a algunos otros videos del mismo género que se han divulgado también por las redes sociales en días recientes. Te decía que esto pudiera ser una anticipada visión del futuro porque la tiranía continúa tratando porfiadamente de mantener un sistema abusador e improductivo sin tener en cuenta las necesidades de la población y de esta manera las cosas no mejorarán, todo lo contrario. Cuando los cubanos que malviven bajo el dominio de su propio miedo se sumen a los que ya protestan, estos conatos de rebelión que ahora ocurren un día aquí y otro allá, llegará el momento en que ocurrirán todos a la vez de San Antonio a Maicí. Entonces, veremos si hay esbirros suficientes para detener a un pueblo entero.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, en representación, por cierto, de toda la familia de Radio República, les pedimos que por favor se cuiden mucho. Les enviamos nuestras bendiciones, nuestros saludos y un abrazo fraterno. Dios los bendiga. Hasta mañana.
Bien temprano en la mañana, yeah. Hacia el cielo miré yo y con la vista empañada mi corazón preguntó:
¿qué cosa, brother?
¿Hasta cuándo la tristeza? ¿Hasta cuándo este dolor? Cuando pisaré la tierra, tierra en que he nacido yo.
Mil y los amigos de la cuna. ¿Cuántas veces jodimos? ¿Cuántas veces lloramos? Y a los otros en problemas, ¿cuántas veces aclamamos? No quiero que nos juzguen por tomar las decisiones, solo quiero que comprendan que tomamos precauciones. No quisiéramos escuchar palabras que nos harán con un buen entendedor y con pocas palabras más.
Ven y bésame a los labios, como si fueras mujer. Ven y abrázate a mi pecho.
Juro que voy a llorar. Ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Hoy le pido al Señor que nos dé la recompensa de sentarnos nuevamente todos en la misma mesa.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.